Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Penal Sin Barrera luego de 3 semanas de ausencia. Los muchachos necesitaban recuperar fuerza, pero por suerte creo que ya están en óptimas condiciones. ¿Cómo andas, Tapa?
¿Qué hace, Peladito? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso?
Todo en orden, por suerte. Es el primer programa.
Les aviso a los oyentes. ¿Qué colores tenés, eh? ¿Qué colores tenés, eh?
Sí, colorado y blanco, como siempre, ¿eh? Sí. No, ya los colores, yo soy muy blanco, Tapa. Viste, tuve que ir por temas de laburo a Uruguay, mientras ustedes se quedaron acá disfrutando de las piletas, asoleándose tranquilos. Yo tuve que ir a laburar allá, así que no, te veo muy bien a vos. Aviso a los oyentes que es el primer programa que hacemos de esta manera, así que ante cualquier imprevisto, desperfecto técnico, les pedimos disculpas y espero que sean comprensivos con el mejor programa de la radiofonía argentina. Está encuestado esto, creo.
Sí, ¿quién es la
puesta? Y Reuters y todos sus discípulos.
Reuters, muy bien. Así que, pero perdóname, o sea que vos te fuiste a solear y a trabajar y nosotros acá disfrutamos de los 42 grados.
Ustedes acá disfrutando de las piletas, de los restaurantes sin reservas, todo así.
Los cortes de luz, está muy bien.
Los precios totalmente distintos. La verdad que una envidia tremenda, Tapa.
Bueno, ¿cómo la pasaste por allá?
¿Qué?
¿Cómo la pasaste por allá?
Muy bien, por suerte muy bien. Un poco caro los precios en Uruguay en algunas cosas. Muy poco beneficio para los turistas, el IVA en los restaurantes y en hotelería. Pero bueno, tema COVID, un desastre, ¿no? Un desastre total. Viste, en todas las casas había un contagiado, Tapa. Una cosa terrible. Pero bueno, esta variante, por suerte, no pega duro, sobre todo a los que estábamos vacunados. Pero bueno, está el estrés de los que tienen que viajar, irse de vacaciones o volver.
Sí, claro, porque sí, tal cual. Antes de irte y para volver, las dos cosas.
Para volver garrón, también.
Es un garrón importante, la verdad que no. Sí, es difícil.
La gente que estaba allá, un poco complicada, pues muchos estaban contagiados. Bueno, no se hisopaban, pues si entrabas en el sistema, después es difícil volver. Y bueno, qué sé yo, entraba todo el mundo y salía todo el mundo. En definitiva, en Uruguay entraba y salía todo el mundo. Esa es la realidad.
Bueno, qué sé yo, pero ya estás acá de vuelta, te tocó una buena quincena de tiempo.
Sí, bastante buena, algunos días de viento, otros no, pero sí, bastante buena. El garrón se lo están comiendo los que alquilaron la segunda quincena en Punta del Este porque no para de llover. O sea, es lluvia, lluvia, lluvia. Bueno, nada, por suerte había muchos amigos allá y algunos que se quedaron unos días más y están padeciendo esto, que no está pronosticado lluvia casi 10 días seguidos, y acá también. Espero que erre el pronóstico, espero.
Sí, acá, bueno, hoy está más o menos lindo, pero volvió el calor. El que está con algunos problemas técnicos es el negro, me parece que no puede salir al aire, no sé qué está pasando.
El negro estaba con actualización de Zoom, con poca batería y con mucha información, así que no sé, el negro como siempre, informado, armado hasta los dientes, pero no sé qué vamos a hacer con eso.
Mucha información y muchos problemas, por lo visto. Muchos problemas técnicos, pero ya los vas a ver.
Ya va a entrar.
¿Solucionó todo? Sí, perdón.
Ahí lo veo que está intentando la conexión.
¿Conexión de audio? No, pero negro, si nos estás escuchando, tenés el micrófono inhabilitado, lo tenés que habilitar.
Y la cámara, pues hay que ver esa caripela linda, esos rasgos que tiene el negro. La facha del negro es única. Igual. Claro, le explicamos a los oyentes que nosotros por Zoom nos estamos viendo, pero obviamente sale el audio nomás, ¿no? Calculo que eso lo podrán intuir.
Sí, esperemos que se solucione rápido el tema este de la presencialidad, porque la verdad que es difícil hacerlo por acá.
Bueno, no la vamos a rebuscar. ¿Viste el quilombo que se armó en Córdoba? Una pelea feroz.
¿Lo de la playa? Qué locura, sí. No aprendemos nada,
Y la verdad que, bueno, como pasó hace dos veranos en Villa Gesell, esto es un tema de suerte, digamos, porque yo vi un chico que le quiso patear la cabeza a otro, que la UJ salió volando, por suerte no estaba con zapatos, otro tiró un botellazo, con lo cual, digamos que la actitud es la misma, y después está la suerte que ese botellazo no impacte en la cabeza de nadie, y también está que ese botellazo no genere otra cosa y que se arme un desmadre generalizado que después no tiene solución y podría pasar lo mismo, con lo cual se ve que aprendemos poco, como bien dijiste vos. Y bueno, con lo que yo digo, a veces una pequeña circunstancia puede provocar que vayas preso 15 años o que ahora estén estos chicos en un boliche tomándose unos tragos esta noche de vuelta. Es circunstancial esto.
Yo creo que estoy casi seguro en un 100% que es lo que va a pasar. No hay conciencia y se siguen repitiendo los casos. Vos fijate, también este fin de semana mataron a un chico, dos mujeres a piedrazos, ¿entendés? Dos minas lo mataron a piedrazos, a un flaco en la salida de un boliche. Después, el chorro que le afanó el taxi al pobre taxista que se quedó colgado del techo, ¿lo viste eso también? Tuvo 15 cuadras por Avenida San Juan. El video es una cosa espeluznante. Yo creo que también es un tema cultural, es un tema de justicia, que no hay justicia, entonces todos estos casos se siguen repitiendo y bueno, esperemos que nada, que la cosa cambie en algún momento.
Bueno, Tapa, vamos a hacer un repaso de cómo están los equipos argentinos, movimiento, pases, técnicos nuevos. ¿Te parece? ¿Qué te parece si arrancamos por San Lorenzo, por ejemplo? Siempre arrancamos con Boca y River. Dale. ¿Qué te parece si arrancamos con San Lorenzo? Contame. Sí,
San Lorenzo hizo ruido, así que está bien que arranque con San Lorenzo.
Que una incorporación rutilante, ¿no?
Que viene. Para mí, la más rutilante es Troglio. La verdad que cuando nadie quería agarrar el fierro caliente que es San Lorenzo, por más que él lo niegue, él dijo, sí, yo voy. La verdad que es un orgullo. Hay material para poder sacar al equipo adelante y lo agarro. Él se va campeón de Olimpia, ¿viste?
En Honduras.
Sí, correcto. Y vino y se la jugó y está bien. Me parece que está muy bien. Le puede salir muy bien. Se le fue Bruno Pitón, que es muy importante para mí, uno de los mejores jugadores que tenía San Lorenzo. Se fue al Emelec.
Bueno, Troglio parece una persona con bastantes códigos. A mí me gusta, siempre me gustó como jugador. Y bueno, como técnico me falta verlo un poquito más. Tampoco tuvo hasta ahora una trayectoria muy grande. Lo hizo bien. Incluso en Honduras, ese tema de la conferencia de prensa me pareció excepcional. Pero
sí, esa estuvo maravillosa. Después salió campeón y lo atendió nada más que ese periodista, que no me acuerdo el nombre, pero estuvo muy bien. Muy bien. Sí.
Bueno, incorporó Centurión. ¿Está cerrado el Centurión?
Centurión, ayer lo presentaron, que ayer fue el cumpleaños de Centurión también. Y ya está. El Pipi Romagnoli le entregó la 10. ¿Te gustó?
Vos, Tapa, lo saludaste en privado. ¿Tenés el teléfono de Centurión? Pues su pasado en Racing por ahí.
Sí, pero no, estamos distanciados. En estos momentos no hay diálogo.
El otro día leí en Twitter, obviamente no me hago cargo, lo dijo un usuario de Twitter, que dijo que largar los hermanos Romero y contratar a Centurión era como dejar las harinas y pedirte 2 kilos de helado a la noche, ¿no?
Claro, tal cual. Es así, sí. Pero bueno, qué sé yo, ojalá le vaya bien.
Sí, pues San Lorenzo está con muchos problemas económicos y ojalá que este club vuelva al lugar en el que merece estar, sobre todo por sus hinchas, que la verdad es una de las hinchadas, para mí, una de las que más me gustan.
Sí, bueno, yo tengo cierta simpatía. Sí.
Ingenioso y todo. Me parece que apareció el negro. ¿Estás ahí, negro? Te escuchamos. No, se congeló de vuelta.
Se congeló el negro, bueno, no importa. Bueno, tuvo varias movidas. Se fue Monarris, se fue Kuyumchoglu, que estaba con todos los juveniles, y viene Fernando Verón, que viene de Independiente.
Mira.
Así que se va a hacer cargo de todos los juveniles.
¿Lo ves para hacer un buen campeonato a San Lorenzo?
Yo lo veo complicado, no tiene mucho. No sé cómo estará financieramente, si puede conseguir algunos refuerzos. Lo veo difícil. No lo tengo como candidato, no.
Bueno, tu equipo, el club de tus amores, Independiente, se fue Silvio Romero, ¿no?
Se fue Silvio Romero, sí, por la módica suma de $150,000. Estaba ya, me parece que era una situación muy desgastante, no daba para más la relación con los Moyano, y bueno, decidió irse.
¿De verdad me decís $150,000?
$150,000, sí. Se fue a Brasil, pero bueno, no sé si es por un préstamo, no sé por cuánto tiempo es el préstamo, pero bueno, a Independiente le entraron 150 lucas, por todo concepto. La verdad que parece muy poco.
Parece poco, sí, parece poco. En algún momento estuvo Romero en el radar de Gallardo, después hubo mucha franela y bueno, se desiste, la operación se cayó. Y también la misma franela que está, lo mismo está sucediendo con Bustos, ¿no? Que River lo quiere, que sí, que no, que los jugadores a préstamo, que Independiente dio lo que, los clubes se pusieron de acuerdo, ahora Bustos está viendo el contrato, especulando con que 6 meses queda libre, especulando en el buen sentido, porque está en todo su derecho, ¿no? Porque quizás queda libre y saca un montón de, económicamente le hace una diferencia importante.
Y olvidate, económicamente es lo que más le conviene, ¿sí? Sin ningún lugar a dudas. Además, anda a saber por cuánto estuvo jugando, por cuánta plata estuvo jugando todo este último tiempo.
Entonces, y como decían, sí, como decía nuestro amigo El Negro, Falcioni redondo, se fue a Colón, donde tiene serias aspiraciones, o jugó buenos jugadores, mejor material, y Eduardo Domínguez a Independiente, donde agarra un fierro caliente. Creo que está El Negro ahora, ¿no? ¿Estás ahí, Negro?
Sí,
no, pero acá está muteado El Negro.
Claro, está muteado. Habilita el micrófono, Negro.
Ahora, muchachos,
sí, va. Sí, se te escucha un poco lejos, pero bueno,
qué bueno, qué alegría encontrarme con ustedes y con toda nuestra audiencia después de tanto tiempo, muchachos.
La verdad que sí, un placer.
Perdón que tuve problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos.
Ya está solucionado,
olvidate. ¿Se me escucha bien? Perdón.
Sí, se te escucha un poco lejos, pero está bien. Un poquito, si es un poquito más fuerte o más cerca, mejor. Yo te lo estaba comentando. Bueno, ahí.
Bueno, se volvió. se volvió ahí. Olvidate.
Entra y sale, el Negro
es. Entra y sale. Es un jugador de toda la cancha. Así hizo en el casamiento de Steffi Rossi el otro día.
Es escurridizo, ¿eh?
Sí, entra y sale.
Bueno, lo que dijo él, un poco este enroque, creo que Falcioni sale ganando operación redonda en este movimiento, ¿no?
Y encima le vuelve la pulita a Rodríguez, así que bastante bien.
¿Y cómo se llama el jugador de Colón, el que lo querían todos, se me fue de la
Farías,
de la cabeza. Farías,
lo,
nada.
Lo quiso Boca, pero no, todavía. No hay, bueno, nada, River también. No creo, River también, sí. Para mí, de los jóvenes, el mejor jugador del campeonato. De las promesas, de los nuevos. Un jugadorazo.
Bueno, Independiente no, tampoco yo le tengo demasiadas esperanzas. También con serios problemas económicos, con problemas políticos. Lo veo complicado. Para este campeonato, complicado.
Está bien, pero a ver. Tiene muchos problemas económicos y está sido presionado por la FIFA para, viste, que pague. Tiene una deuda con Cecilio Domínguez, eran de casi $6,600,000. Lo que le puede. Sí, con el paraguayo, Cecilio Domínguez. Logró que pudieran hacer cuotas. Pagó la primera, pero dejó de pagar. Entonces, otra vez, lo inhibieron, ¿viste? No sé cómo va a ser para afrontar los pagos, pero por otro lado, te trae a Domínguez de DT, ya está arreglado lo de Battaglini, va en busca de Guanchope Ávila, No sé, ¿cómo hacen? Contame. Esa es la parte que no entiendo.
Pero esto es fútbol y el fútbol es así. O sea, es
bueno, debe haber alguna plata de afuera, ¿cierto? Alguno que aporte.
Muchachos, no sé si...
Ahí estás.
Ahí estoy mejor. No sé si dijeron que habían... Creo que habían tenido una oferta por el chico Velasco y después no estuvieron muy seguros de venderlo o no, ¿no?
No, lo que pasa es que a Velasco por 7 palos se lo llevan de la Major League Soccer, pero Independiente quiere 10. Entonces están en el tira y afloje. Ahí me parece que Velasco y los representantes van a decir, bueno, no me vendés, pagame lo que, haceme el contrato que me iban a hacer allá. Entonces ahí me parece que va a haber una situación. Yo creo que la esperanza de Independiente es vender a Velasco para poder armar un equipo.
Sí, bueno, están todos los equipos más o menos en la misma, ¿no? Con muchos jugadores que quieren actualizar sus contratos contra lo que les ofrecen afuera. Y bueno, calculo que va a ser un torneo de bastantes jugadores colgados, ¿no? No sé si están de acuerdo.
Yo creo mucho que préstamo, sí. Mucho préstamo, mucha cosa así. Muchos contratos que vencen en 6 meses y con jugadores que después van a quedar libres. Sí, está, el fútbol está así, está raro. Vos me pasaste una información, Negro, que había dado Infantino, que me pareció muy piola.
Infantino está queriendo, digamos, acotar la posibilidad de préstamos. Están queriendo que los jugadores se desarrollen en sus clubes y que dejen de pasar de club a club, digamos, fogueándose. Salió hoy, es una información de hoy, de Olé, en donde sí, están limitando la cantidad de los préstamos.
Es una manera de fomentar los juveniles, ¿no? De que se desarrollen un poquito más. La apuesta por los jugadores del club.
Claro, porque si no, viste que los jugadores son mandados a sí mismos. Cuando son jugadores sudamericanos que van a un club de Europa, muchas veces lo ceden a su filial o a club de menor importancia, ¿no? Bueno, creo que todo eso es lo que trata Infantino de evitar, en pos de que sí, de que las inferiores empiecen a sacar jugadores y jueguen en su club. La verdad, es un tema, a ver bien, no lo tengo muy claro. Esa es la noticia que leí, pero me gustaría saber el fin, ¿no? El fondo del tema.
Y esas son cosas que aparentemente es lo que yo dije, pero nunca se sabe. Negro, ¿cómo anda la cosa por River? Incorporaciones, temas de negociación de contrato, tema Angileri, Ron Laser. ¿Cómo viene esta temporada para River?
Bueno, un poquito lo que todos sabemos. Se llegó a un acuerdo con Juan Fernando Quintero, que está llegando hoy al país con una pequeña lesión. Se cerró la vuelta a préstamo de González Pires, una persona del club, lo que Gallardo le vio posibilidades. Él mismo en algún momento lo dejó ir, él mismo lo pidió. Mamana, que creo que es un valor a recuperar. Creo que Mamana es esos jugadores que tienen su lugar en el mundo, como me parece que va a pasar con Benedetto en Boca. En Benedetto en Boca va a empezar a brillar de nuevo. Ha traído también a... Bueno, ha comprado... Ha logrado prorrogar el préstamo de Héctor David Martínez. Creo que hoy uno de los mejores centrales izquierdos del fútbol argentino. Ha prorrogado el préstamo con la posibilidad de comprarle el otro 50% a Defensa y Justicia. Y bueno, hay casos como los de Angileri y Rolleiser que quedan libres en junio. No están llegando a un acuerdo. Y por primera vez en River han tomado la decisión de que entrenen por otro lado, y si no arreglan la renovación, no van a ser tenidos en cuenta en este semestre, ¿no? Y serán libres en junio.
Y el tema de Pochettino, lo veo muy metido en redes. Yo no lo he visto jugar. Ustedes que sé que en Talleres jugó muy bien, viene de afuera, pero lo veo muy, muy metido, muy identificado, con muchas ganas de estar.
Bueno, sí, no te había dicho Pochettino todavía. Me parece que es un jugador que cuando se fue de Boca, como muchas veces pasa en Boca, hay tantos jugadores que los juveniles no tienen su momento para históricamente, ¿no? Su momento para mostrarse. Fue cedido a Defensa, donde jugó bien, y después a Talleres, donde también jugó muy bien hasta que se fue a Estados Unidos.
creo que es una compra, porque River lo ha comprado, es una compra bárbara. Me parece que es uno de esos volantes dinámicos con ida y vuelta que pisan el área y que me parece que le va a dar muchas satisfacciones a la gente de River.
A mí me parece un jugadorazo, Pochettino. Jugadorazo. En Talleres la rompió toda.
Creo que un poco la expectativa es la misma que la gente tenía, que por lo menos el cuerpo técnico de River tenía con Paradela, ¿no? Tener un jugador que haga el papel que hacía Nacho Fernández. Y creo que están apostando a eso, pero no quiso desprenderse de Paradela Gallardo, negro.
No, porque Paradela, bueno, pensá que le dio la posibilidad de ser titular en la final de la Copa de Campeones en Santiago del Estero. Siempre Gallardo sorprende con algo. Y bueno, esa fue la sorpresa de ese partido contra Colón, el ingreso de Paradela, que tuvo un primer tiempo flojito, pero se fue asentando y en el segundo tiempo cumplió y participó de uno de los goles. Yo creo que Paradela sí fue una apuesta. Me parece que Pochettino ya no es una apuesta. Pochettino es un jugador que está hecho y está derecho, y que solo falta ver cómo responde con la camiseta de River, pero me parece que Pochettino ya es un jugador. Paradela era una apuesta. Pochettino me parece que ya es un jugador que probó, que rinde y muy bien.
Pues después están los temas de, bueno, si va a tener lugar Girotti. Bueno, y se dieron un par de centrales juveniles. Fontana, que se fue a Defensa y Justicia y ya metió 2 goles en un partido, metió más goles que en todos los partidos que jugó en River, ¿no?
Fontana. Auski no se quiere quedar en River y Gallardo no quiere que Auski se quede. Está claro, están viendo qué equipo paga, creo que el millón de dólares que piden por él. Está Vélez cerca, está Estudiantes, el chico Galván, un enganche muy con mucho futuro, que bueno, fue cedido también a Defensa y Justicia, como Fontana, y Girotti, que yo creo que se va a terminar yendo. Acá no va a jugar, en Argentina no va a jugar. El representante está viendo en algún club de afuera, porque acá parece que no va a jugar. Yo creo que va a ser en calidad de préstamo, no creo que River lo venda definitivamente.
Sería un disparate, porque la verdad es que al principio cuando entró bastante bien. Después, como siempre, que también pasa en River lo que pasa en Boca, ¿no? Las oportunidades por ahí no son tantas, y pensemos que pese a la lesión de Luis Suárez y de la Cruz no tuvo tantos minutos. Después que en cuando entró 2 partidos y no hizo goles, se le fueron un poco las oportunidades de entrar, ¿no?
Yo creo que es un jugador que no termina de encajar en lo que el técnico quiere, y que también hubo alguna otra cosita que tal vez al técnico no le gustó de parte del comportamiento del jugador, que hace que es un combo en donde Girotti por ahora está... No lo tiene en cuenta, está un poquito en el freezer, ¿no? Un poquito bastante. El técnico lo metió en el freezer. Pero bueno, está bueno que se foguee afuera, ¿no? Porque como vos decís, es un tipo con muchas condiciones.
Ojalá que tenga 6 meses de titular y ver qué pasa. En algún equipo, para ver un poco hasta dónde puede rendir, quizás en un equipo de menor valía, pero que donde tenga garantizada la titularidad, o más que garantizada, a priori. Que pueda ser el 9 que asomó en River. Tapa, vuelve sí. Benedetto. Vuelve Benedetto a Boca. Y creo que es una incorporación para Boca muy, pero muy importante. Pese a que Vázquez está pasando por un gran momento. Creo que Boca necesita. Si bien Vázquez es una realidad, creo que Benedetto es una figura ya que no tiene nada que demostrar, que ha andado muy bien en Boca.
Benedetto, sin ninguna duda, es el jugador clave para Boca. Si bien siempre hablamos bien de Vázquez acá, y yo sobre todo, Benedetto va a entrar, se va a poner la camiseta y no va a tener que, como decís vos, no demuestra nada, porque ya rindió y con creces. Para mí es una compra rutilante de Boca, una vuelta rutilante la de Benedetto.
Y estaban interesados en Ángel Romero, parece que lo de Paul Fernández está cerca. Ángel Romero sería, si Boca incorpora a Ángel Romero, ¿sería la primera vez que se separan los mellizos o no?
No, no, no. En Racing jugó.
Ah, claro, en Racing estuvo Ángel también nomás. Exacto, tenés razón. Sí. Y después estuvieron
en San Lorenzo. No, en Racing estuvo Oscar Romero. Ángel estuvo pero, en Brasil. Jugó en Brasil.
El bueno es Oscar.
Para mí es Oscar el bueno, pero bueno. Últimamente dicen que Ángel. Para mí Oscar es mejor. Pero son muy discontinuos los dos. A mí no me convencen demasiado ninguno de los dos. Oscar Romero en Racing tuvo partidos muy buenos y partidos muy flojitos. No, muy discontinuos, como ya te dije antes.
En Boca también vuelven Retegui, Guanchope Águila, Bou.
Guanchope Águila.
Guanchope Águila. Ávila.
No, entendí Guanchope Águila.
No entendiste mal. No entendiste.
Tu afición por los chocolates, tu afición por los chocolates te hace pensar, ya estás pensando en un submarino.
Me hace perder la cabeza, mi afición por los chocolates. Es la única cosa que me hace perder la cabeza.
Son varios los nueve que Boca tuvieron que retornar a Boca, pero creo que ya todos están ubicados. Creo que Retegui está en Tigre, Bou
en defensa.
Entró en la operación esta múltiple por Benedetto. Boca se está armando, si vuelve Paul Fernández. Yo creo que Boca se
tira. Pero espera, negro, perdóname, negro. Recién al mediodía lo escuché al presidente de
del
Cruz Azul, que decía: el lunes lo esperamos a Paul Fernández acá, en México.
Bueno, pero viste, hoy dicen eso, pero mañana arreglan el número. Paul Fernández se queda libre. Por eso, y si le pagan 2 millones, lo van a venderlo en 2 millones. Yo creo que Boca se tira con todo a la séptima. Creo que la presencia de Riquelme en Paraguay y su acercamiento a Domínguez, estuvo Riquelme. Yo creo que, bueno, más allá de que tal vez fue a ver si podíamos, ver de reducir un poquito las sanciones de los jugadores. Yo creo que demuestra toda la intención de llevarse bien con Conmebol y tirarse con toda la séptima, ¿no?
Sí. Así es. Negro, tenemos que ir al corte. Se nos acaba el tiempo para este primer bloque. Vamos con nuestro as de la música del cachengue y el merengue, a ver qué nos va a poner.
vamos a la vuelta con un temita de los Smiths. I want the one I can't have.
Negro,
es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal sin barrera hasta las 18 por Radio Cultura 97.9.
We'll be right back.
Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
En este bloque vamos a tener el agrado de conversar con un jugador que se formó en River, que fue parte de los juveniles de Pekerman y ha jugado también en Colón, en España y también en Italia. Actualmente entrenador de fútbol, sin omitir su paso por Estados Unidos, también por Venezuela. Con nosotros Pablo Richetti. ¿Cómo estás, Pablo? Placer tenerte en Penal Sin Barrera.
¿Cómo le va? Un gusto. ¿Todo bien?
¿En orden?
Tranquilo. Esperando, tratando de no perder el ritmo.
¿Estuviste viendo entrenamiento de Banfield, me contaste ayer?
Sí, fui a ver. Estuve viendo, bueno, Banfield, que tengo buena relación ahí con Diego Dabove y Tino Rigoneto. Estuve viendo, el otro día fui a ver el entrenamiento de Colo-Colo con que está Gustavo Quinteros, y tratar de salir un poquito y de conectarse con gente, charlar, hablar de fútbol. Así que en eso andamos.
Pablo, para arrancar, vamos a dividir esta charla un poco en tu trayectoria como jugador, y también la segunda parte vamos a ir más a la parte de dirección técnica. ¿Cómo llegaste a River?
Me crié en River. A ver, yo, sí, yo iba a River desde que tenía 3 años. Y
a la miércoles.
Eso, pasaba los días, los fines de semana en el club. Mis padres hacían deporte ahí, mis hermanas empezaron a hacer deporte ahí. Yo empecé a hacer hockey sobre patines cuando era chico, y cuando tenía edad ya para entrar en River, o sea, jugar al fútbol, fui a probarme y empecé. O sea, empecé cuando no había nadie todavía de mi categoría, fui el primero de mi edad en River. Y bueno, después tuve un tiempo que me fui porque obviamente no había nadie de mi edad, no competíamos, era solo entrenar, y entrenaba con chicos más grandes y a mí se me complicaba mucho con el colegio. En ese momento iba al colegio por la tarde, y volví al año siguiente cuando ya mi categoría estaba compitiendo, no todavía en AFA, pero ya había amistosos y ya se había armado un equipo. Volví a River y ya desde ahí no paré, hice todas las juveniles, bueno, terminé el colegio después en River, debuté en primera y me fui cuando veía que no tenía muchas oportunidades.
¿Te diste el lujo de que te dirijan grandes entrenadores y tuviste de los mejores compañeros? Porque entre River y tu paso por selección juvenil, la verdad que no te privaste de nada, ¿no?
No, tuve muy buenos compañeros, sí. He tenido suerte. Creo que de, tal vez de la camada mía, he jugado con todos. O con no sé si me queda alguno de los grandes jugadores de, ¿no? Yo tengo ahora 45, de los que tienen entre 45 a 42, 43, por ahí, fue con todos. Y después en River tuve grandes compañeros y que terminaron siendo ejemplos para mí, ¿no? Para formarme. Desde Enzo Berizzo, el Mono Burgos, Leo Astrada, toda esa camada de jugadores desde el 96 en adelante, sobre todo, que es cuando yo más estuve con el plantel. Aprendí un montón, incluso sin que ellos vinieran a enseñarte, sino de verlos, ¿no? Aprendí mucho. Y después, cuando me fui, y bueno, en selecciones juveniles ni hablar, ¿no? De Pablo Aymar, Román, Samuel, Placente, Marquich, ¿no? Todos, Saviola. Y después, cuando me fui, bueno, en otros lugares he tenido también compañeros de trayectoria. En España con Gaby Heinze, con Caminero, con Eusebio Sacristán. Ha habido muchos, por suerte.
Y técnicos que imagino que lo tuviste a Ramón Díaz. Y
sí, bueno, a mí me sube a primera el Tolo, el Tolo Gallego. Después viene Babington y yo vuelvo a bajar. Yo todavía era muy chiquito ahí, ¿no? No solo de edad era chico, sino que físicamente era muy chiquito. Y vuelvo a subir ya con Ramón después de la Copa del 96, al primer equipo, ahí arriba, a entrenar. Tuve a ellos, después tuve, bueno, Sabela lo tuve en reserva, Pasarela, que estaba en primera cuando yo estaba en reserva con Sabela, o sea que los cruzábamos, pero uno ya podía ir aprendiendo algunas cosas. Pekerman, que obviamente es una referencia. Y después técnicos que han ido y han venido, que algunos, que todos te van dejando algo, ¿no? Y con algunos tenés mejor relación o te sentís más cómodo, y con otros no tanto, pero he pasado en España con mucha gente de mucha trayectoria también. En Italia otro tanto, en Estados Unidos no, porque Estados Unidos no tenía tanta historia. Y ahí fue donde sentí como que disfrutaba de jugar, pero no competíamos como me hubiera gustado.
Y Pablo, ¿qué significa ser dirigido por Pekerman? Porque me imagino que uno como juvenil necesita un trato especial, y casi todos los jugadores dicen, porque he leído, pero no lo he escuchado a nadie, que es como tener un padre, ¿no?, dentro del plantel.
Era, es un ejemplo. A ver, por empezar, José ponía los, imagino que lo sigue haciendo, ¿no?, pero los valores y la parte humana por sobre la parte técnica y competitiva, lo cual hacía que los grupos que se armaban eran muy sanos, se competía pero con gente sana, y todo empujando para adelante y todos tratando de ayudar al de al lado. Entonces competíamos por un lugar, pero nos ayudábamos. Y después él siempre fue muy coherente entre lo que decía y lo que hacía. No se protesta. Recuerdo que lo primero que nos decían era que no debíamos protestarle al árbitro, que no quería que tuviésemos tarjetas por protestar o por acciones que se podían evitar. Tratar siempre de respetar al rival, de respetar al compañero, de respetar a los árbitros. Y nos fuimos criando con eso, porque yo empecé a entrenar con él cuando tenía 18 años, y entre el proceso de sub-20 y sub-23, casi que durante 4 años con uno intermedio, estuve siempre vinculado, ¿no? Y aprendías de él, y a su vez de la propia competencia que se generaba, que como te digo, era muy sana, terminabas creciendo y desarrollándote también como jugador.
Parecido a lo que algunos otros jugadores hablan de Griwol también. Son educadores, por ahí, técnicos que...
Sí.
De los que hoy quedan pocos.
Y pasa que creo que hoy se está enfocando mucho más al resultado y no tanto a la formación. En líneas generales hablo de Argentina, ¿no? Porque en otros lugares no es así, pero... ahí se enfocaba mucho más en la formación y en el desarrollo de la persona para que sea un buen futbolista. Y hoy creo que estamos haciéndolo al revés. Lamentablemente en Argentina hoy queremos desarrollar buenos futbolistas sin preocuparnos de la persona, ¿no? Lo cual termina siendo un error, creo yo.
Vos que tuviste la posibilidad de... Bueno, jugaste en River y también tuviste un muy buen paso por Colón. ¿Cómo se viven ambos clásicos? ¿Qué diferencia hay? En Colón, en un clásico metiste un gol muy importante, que casi no te dejaron festejarlo. Pero ¿cómo se vive la previa, la cancha? ¿Qué sensaciones entre un Boca-River y un Colón-Unión?
Boca-River tiene una repercusión nacional y tal vez, a ver, a mí no me tocó jugar en primera, ¿no? Yo estuve en el banco en torneo de verano y me tocó en reserva, sí, con cancha llena, y eso impacta, ¿no? Y te forma. Pero después salís a la calle y pasás casi, por lo menos yo, ¿no? Hablo de cuando yo estaba, porque no era reconocido, no era, digamos, no me vinculaban todavía a nadie, a ningún club. Entonces salías a la calle y era como cualquier día normal. En cambio, en Santa Fe vos salís a la calle y se habla de eso. Desde que llegás a Santa Fe se habla del clásico. Vas a jugar y se habla de eso, vas al hotel de concentración y hay caravana para acompañar al micro hasta el estadio, y caravana que tarda, un trayecto que tenés que hacer en 20 minutos lo haces en 45, por ahí, una hora. Y cuando termina el partido no puedes salir a la calle, o sea, si ganaste no puedes salir porque no puedes hacer nada prácticamente, no puedes caminar por la calle sin que te estén parando cada 2 segundos, y cuando perdés no puedes salir porque si salís a la calle después de haber perdido, te matan. Entonces termina siendo un poco condicionante, ¿no? Tan chiquita la ciudad, tanto fanatismo, tanta rivalidad, condicionante, pero se disfruta mucho. Yo disfruté mucho el clásico santafesino.
No, mucho más intensidad debido a
sí, la ciudad, sí, tal chica. Vez, ya, sí, vos salís y no hay otra cosa. Y son todos de Colón o de Unión. En Buenos Aires vos salís y bueno, tenés 5 de Boca, 5 de River, 2 de Racing, 2 de Independiente, 2 de San Lorenzo, pero allá es 6 de Colón o 7 y 3 o 4 de Unión. O sea, hay una diferencia, pero sos de uno u otro, no hay más.
Hay tu tía ahí. ¿Tuviste paso por el exterior? O sea, tuviste transferencias en el exterior y tuviste la suerte de jugar en varios países. ¿En dónde te sentiste más cómodo? ¿O cuál es el lugar, digamos, donde te adaptaste mejor? Pero te hablo más al estilo de vida, no tanto a lo futbolístico, sino al estilo de vida. ¿Dónde te sentiste mejor?
El estilo de vida donde más disfruté fue en Italia. Creo que es lo más parecido, más allá de que el idioma al principio fue una barrera, lo aprendí y fue donde más disfruté porque es lo más similar a nosotros en estilo de vida. Creo que futbolísticamente en España es donde me adapté rápido, si bien estaba en un club que era un poco complicado porque en ese momento había muchos problemas. Murió el dueño y no había dinero y las hijas ya no ponían dinero en el club y se acumulaban las deudas y no la pasamos tan bien por ahí por momentos. Futbolísticamente es el fútbol que más me gustó, donde más disfruté jugar. Y después Estados Unidos lo disfruté de otra manera, porque yo a Estados Unidos ya fui con familia y mis hijos ya los pude disfrutar y mucho más organizado todo, mucho más organizada la vida, la liga muy organizada. Llegabas a principio de año y ya sabías dónde ibas a jugar, la última fecha, qué día, en qué estadio, a qué hotel ibas a ir, qué vuelo te ibas a tomar, ya tenías todo. Entonces no concentrábamos, que eso también a mí a mí nunca me gustó la concentración. Y con familia disfrutaba mucho de poder estar hasta 2 horas y media antes del partido en mi casa. Entonces disfruté desde otro lado. La competencia no era la misma, la liga estaba creciendo todavía, si bien ya era una liga importante, todavía no era lo que es hoy. O sea, no tenía ese nivel de competitividad. Había mucha diferencia entre los que llegábamos de afuera y los americanos en general, pero sí disfruté de eso. Y después cuando me fui a Venezuela, pues yo me retiré, estuve un año y medio y voy a Venezuela 6 meses, lo disfruté desde otro lado porque ya era parte de mi formación como entrenador, ¿no? Ya fui más a...
Era a transición.
Jugar. Sí, fui a jugar 6 meses para también aprender de lo que me apasionaba ya, que era la dirección técnica. O sea, me lleva César Farías al equipo que manejaban ellos, con el hermano dirigía y manejaban ellos. Y estaba cerca del cuerpo técnico de la selección de Venezuela, entonces me permitía ir a las reuniones de ellos, charlar de fútbol y ver cómo programaban y todo eso. Así que lo vi desde otro lado y terminé aprendiendo mucho.
¿A partir de cuándo aparece Puche? ¿En qué? ¿Dónde estaba jugando cuando conociste a tu mujer?
¿Eh? En Colón. Colón. Ella aparece, sí, en el 99 en Colón.
Y Pablo, y ahora te paso con los chicos. ¿Qué...? ¿Tenés alguna camiseta así que digas, cambiaste alguna camiseta que digas tengo esta y es gloriosa? ¿Con cuál te quedás?
Tengo varias, algunas me han robado en las mudanzas y he perdido. En el top 3, bueno, mi mujer tiene la de Zidane, ¿no? La de Zidane es de ella, del Real Madrid. Yo por sentimiento, por cariño, bueno, la de Zidane, estaba la de Román cuando Boca salió campeón invicto, y una de Pablo Aimar que me robaron de River cuando Pablo, justo antes de irse Pablo para España, que esa época de los 4 Fantásticos, que me mandó una camiseta. Eran las 3 que a mí más que más cariño y más quería. Después siempre cambiaba con los argentinos cuando estaba afuera. Y en Estados Unidos cambié con todo, lo que pasa que yo en Estados Unidos empecé con una beneficencia, digamos, empecé a cambiaba camisetas, pero las sorteábamos y hacíamos rifas para darle el dinero a una organización que trabajaba con chicos con capacidades especiales. Así que ahí cambié con todos, pero no tengo. Cambié con Juan Pablo Ángel, Beckham, Reina, Landon Donovan, Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, de esas no me quedó ninguna.
¿Apa?
Hola Pablo, ¿cómo te va?
Soy ¿qué tal, Tomás?
Bien, sí. ¿Y vos?
Muy bien, todo bien.
Bueno, me alegro. Ahí te escuché que dijiste que en tus distintos pasos por los distintos países los disfrutaste de distinta manera. Por ejemplo, en Venezuela, que lo disfrutaste más ya pensando en la parte de ser técnico, ¿correcto?
Sí.
Pero futbolísticamente, si bien nos contaste que el nivel profesional no es lo que soy en Estados Unidos, ¿es donde mejor te fue o te fue mejor en España? Porque en Italia jugaste un poquito menos, ¿no es cierto?
En Italia, yo llegué a Italia con una lesión, sí. Yo en España fue donde mejor, creo, donde mejor estaba. Lo que pasa es que yo en España termino con una lesión, no me encontraba en no encontraba en el origen. Yo me desgarraba. O sea, volvía, entrenaba dos semanas, me desgarraba y no encontraba en el origen. Era una lesión en el músculo, pero muy, muy profunda y muy dentro. Entonces hacían las resonancias y las cosas y no se veía con claridad. Y estuve 6 meses con eso que no jugué. Y me fui a Italia. Me recuperé en Argentina, me vine con Bombichino acá a trabajar. Me recuperé a medias, todavía me faltaba un poquito de recuperación. Y en Italia, me voy a Italia con esa lesión. Los italianos sabiendo, me ponen a un especialista y me siguen recuperando. Digamos, yo jugaba, pero iba a recuperarme, me hacían un tratamiento allá. Y cuando estaba bien, en un entrenamiento me rompen el labio, o sea, me parto el labio, me dan puntos por dentro, por fuera, me tienen que sacar 2 dientes y ponerme implantes, y estuve como 2 meses para eso, y se me terminó yendo el año, entonces jugué muy poco, la verdad. Pero en España es donde mejor estuve. Lo que pasa es que en Estados Unidos tal vez llego más grande, más maduro, a una liga donde la competitividad no era tanta y a su vez donde no había mucha historia de fútbol, entonces tomo un rol más de liderazgo, ¿no? Más de o sea, yo llegué a Estados Unidos y a los 5 partidos era el capitán del equipo, y me toca tomar ese rol más de líder y que me gustaba, que disfrutaba. Pero en cuanto al nivel de juego, yo sentía que no estábamos donde a mí me hubiera gustado, digamos. La vida me encantaba, estar con mi familia, disfrutar, la organización, estaba todo excelente, pero en cuanto a la competitividad me faltaba un poquitito.
Y escúchame, la Serie B de Italia, porque en las temporadas que vos jugaste, vi que jugaste con muchos equipos que actualmente están en primera, como Atalanta, Torino, el de la Verona, Bolonia. ¿Era tan difícil o es tan difícil la Serie B como es el Nacional B nuestro? Que según muchos dicen que es el torneo más difícil que hay, el Nacional B.
Y bueno, la Serie B es difícil. El fútbol italiano en general a mí me gustó mucho de la parte táctica y la parte de entrenamiento, y en cuanto al juego no me pareció atractivo, la verdad. Yo venía de España, de otra forma de jugar y otra forma de vivir el fútbol, y como que me costó un poquito entender en Italia por qué no se podían hacer esas cosas, que en realidad se pueden, con el tiempo las han ido haciendo. Y la Serie B era fuerte, era competitiva, tenía como acá algunas cosas que en ese momento estaban muy sucias. Ese año salta lo del Calciopoli, ¿no? Salta todo el tema de la Juventus, salta en ese año cuando yo estoy. Nosotros estábamos en un club que además estábamos relacionados, o se creía que estábamos relacionados, yo no lo sé, pero decían que los dueños eran testaferros de gente que estaba involucrada en el Calciopoli, entonces la ciudad se abrió, no nos prestaban los predios para entrenar. Y se nos hizo muy difícil, sobre todo desde ese lado. En sí la competencia es fuerte, había muy buenos jugadores. De hecho yo jugué con Candreva, Luis Jiménez, que después han pasado por Inter, Juventus, distintos clubes.
Iba a preguntar por Candreva, que Pero era muy chiquito cuando.
Era chico, sí, sí, él era chico. Él tenía 17, 18 años, pero se veía ya que tenía un nivel muy alto, muy bueno, tenía futuro, ¿no? Luis Jiménez, que es un chileno, que todavía sigue jugando, estuvo en Palestino hasta hace poco y ahora cambiaba de club, también una muchísima calidad, un jugador de un nivel altísimo. Estaba Mario Flick, que era un
de chico de Liechtenstein, ¿no?
Sí, sí. Que después terminó jugando en el Siena. Sí. Peluso,
¿y las hinchadas qué onda?
Inter. Y la hinchada muy, muy pasional, el fútbol muy pasional, ¿sí? Muy como nosotros, ¿no?
¿Cómo es el hincha del Mantova, por ejemplo, el del Rimini Calcio?
Y son todos.
¿Son tan locos como somos nosotros acá?
A ver, hay de todo, pero sí, hay, es muy pasional la gente. Somos muy similares, yo digo, somos muy similares. No hay duda, sí. Cuando estás ahí te das cuenta que no hay duda de que ahí venimos, ¿no? Pasionales, se grita, se festeja, se invita a la casa. La verdad que lo disfruté, la vida la disfruté muchísimo. Y el fútbol, lamentablemente, yo estuve mucho lesionado y no pude jugar y disfrutar todo lo que quisiera. Y justo a fin de año, cuando me ofrecen quedarme, bueno, salta todo lo del Calciopoli y justo tenía la opción de volver a Argentina, que hacía muchísimo me había ido y no había estado, no estaba acá. Y bueno, intentamos volver, ¿no? Al final no salió, pero intentamos volver y dejamos Italia.
Bueno, muy bien. Ahí te paso con el Negro, que te quiere hacer unas preguntas también.
Bien.
Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Un placer tenerte acá con nosotros.
Gracias.
Pablo, vos creciste en un equipo, como contaste, donde estaba Sabela, estaba Pasarela, después Gallego. Después viviste un momento donde River gana su Copa Libertadores, su segunda Copa Libertadores. Al año siguiente gana la Supercopa, que le gana al San Pablo, y aparte sale tricampeón. Un equipo rodeado de estrellas, de bueno, como Burgos, Sala, Francesco, Liberizo, creo que el Burrito también estuvo.
En
también
parte, sí, se fue.
En parte, sí, después justo se va. Decime, vos como jugador, ahora a la distancia, viste que los jugadores hoy por hoy se van jóvenes y mucha gente le dice quédate en River porque vos vas a ir a jugar a Europa, vas a seguramente, no sé si asegurar, pero ganar mucho más, y muchos le dicen quédate en River que es otra cosa. Vos que viviste todo ese mundo, ¿cómo lo ves? ¿Es tan así? ¿Hay que quedarse? Sí, obviamente si sos titular, ¿no? O hay que irse, sí. ¿Cómo lo ves?
Es muy particular. Yo creo que cambió mucho de cuando yo estaba, ¿no? Cuando yo estaba no hacías tanta diferencia de estar en River a irte afuera, la verdad. O sea, los jugadores de River cobraban muy bien, cobraban en dólares, estábamos en el 1-1. Te ibas afuera, ganabas un poco más, pero tampoco hacías una gran diferencia, entonces te convenía quedarte, la verdad. De hecho, se quedaban todos, por eso muchos los que veníamos detrás, digamos, no teníamos espacio para jugar tanto y terminábamos yéndonos para tener minutos en otros lados. Pero creo que hoy cambió, hoy la diferencia, a ver, como todo depende, ¿no? De a dónde vayas, cuántos minutos tenés en River. Hoy River es muy competitivo, digo River hoy porque es el que está por ahí mejor en lo deportivo, pero si estás en Boca es algo similar, por ahí no, hoy está resurgiendo y tratando de ponerse al nivel de River y el que estuvo en el pasado, pero son los equipos grandes de Argentina, te dan una notoriedad importante, te dan la posibilidad de estar cerca de la selección. Si te vas a ir afuera, no sé, yo me pongo, veo mucho ahora lo de Julián Álvarez y yo creo que Julián Álvarez, es verdad, afuera vas y si tenés continuidad es otro ritmo y te enfrentás contra otro tipo de jugadores en otros estadios, la velocidad de juego es distinta. Pero después tenés también la continuidad, ¿no? Tenés que asegurarte de que vayas a tener una continuidad para tener las opciones de la selección y adaptarte afuera y tener continuidad en el corto plazo a veces no es fácil. Entonces sí que creo que a veces te conviene quedarte, dependiendo del momento. Posiblemente si no estuviese el Mundial de acá a 10 meses, el momento de Julián Álvarez sería para irse a hacer la adaptación mientras no hay proceso mundialista y cuando llega el momento de eliminatoria mundial ya estar adaptado y con continuidad afuera, pero Todo ese tipo de cosas me parece que son muy personales. Sí que los clubes como River, Boca tienen un plus, ¿no? En este país tienen un plus. Son muy importantes, tienen muchos partidos, muchas competencias, y eso te ayuda mucho también.
Vos en este momento, Julián Álvarez, ¿qué le aconsejarías teniendo el Mundial en 10 meses?
Es muy difícil, yo no me puedo poner en los pies de él porque no sé. Desde todo punto de vista es muy difícil. Deportivamente en River está muy bien, compiten. Sí creo que jugar de manera regular en el exterior te hace agarrar un ritmo un poquito más alto, te demanda otra velocidad de juego y otra intensidad constantemente, porque los jugadores son mucho más fuertes, más rápidos, mejores técnicamente, pero si jugás, y hay que ver qué club viene a buscarlo Julián Álvarez, qué le ofrecen como para tentarlo, y si va a jugar, si va a competir, en qué nivel va a competir, porque más allá de que yo fui a España al Valladolid y competí, pero realmente los partidos que son más duros, más importantes, son para los equipos grandes. Después, si no jugás una Copa Europea, la competencia ya no es la misma. Si solo jugás el torneo, jugás una vez cada 7 días, mientras en River jugás cada 5 días promedio. Entonces todo eso creo que hay que tenerlo en cuenta.
¿Podemos seguir preguntando, Diego, o hay que ir a la pausa?
Sí, negro, una más, no, y después retomo.
Justamente, Pablo, de eso que está muy en boga hoy, de que el futbolista que está en Europa tiene mínimamente 2 segundos de ventaja sobre el que juega acá. ¿Eso es tan así que el roce te da esa ventaja que en un Mundial es definitoria para ganarte el puesto o ser suplente, por ejemplo?
Hay diferencia de velocidad, primero porque las canchas están todas perfectas, los árbitros no permiten tanta fricción y no te permiten tanto roce como acá, y después que yo no quiero dar nombres y voy a intentar ser lo más general posible, pero en general el futbolista en Europa, ya en las grandes ligas hablamos, el pase va a otra velocidad, va al pie correcto, se erra muy poco en los controles, en ese tipo de pases con ventaja. Entonces a eso le ganas tiempo, y ese es el tiempo que en Argentina, por ahí un mal pase te da tiempo a recuperarte defensivamente. En Europa un mal pase lo pagás, un mal pase ya o al revés, ¿no? O un buen pase en Argentina es jugada de gol. O por ahí hay un buen pase y hay un mal control, y entonces el defensor tiene ese tiempo extra. En Europa un buen pase es jugada de gol. Si el defensor falla, llega medio segundo tarde, es jugada de gol, porque los controles son buenos, porque posicionan ya el cuerpo de otra manera, la cancha, la pelota vuela. Yo llegué a España, nosotros jugábamos acá con la cancha seca todavía, acá hay muchos equipos que no riegan la cancha antes de jugar. Yo llegué a España y la pelota volaba, o sea, llegaba rapidísimo de un lado al otro. Entonces dicen, aquí hay mucho espacio, que en realidad no llega, ¿no? Nadie viaja más rápido que la pelota, nadie va más rápido que la pelota, y los pases eran todos al pie correcto, en el lugar donde vos la necesitabas, con la velocidad que la necesitabas para seguir progresando. Y eso sí que se nota, porque no es que lo hace un equipo como acá lo hace River,
lo hacen todos,
alguno más, lo hacen el 90% de los jugadores.
¿Incluís al arquero también en esta diferencia entre el fútbol europeo, sí, y el fútbol de acá?
Sí, hay mucha diferencia. A ver, hablo en general, ¿no? Porque hay arqueros en Argentina que son muy buenos y hay arqueros que afuera que no son tan buenos, pero en líneas generales los arqueros también tienen esas pegadas con derecha, con izquierda. Yo en Argentina se la vi a muy pocos, tal vez de los que yo pude trabajar, los que nosotros trabajamos, Monetti era el que, en cuanto al juego con los pies, ¿no? La pegada de derecha a izquierda, tendida, volada, más lenta, más rápida, más flotadita, y eso te da tiempo, que es lo que hablamos, ¿no? Te da tiempo. Hoy tenés a un Ederson en el Manchester City que puede pegarle con precisión a 80 metros, y entonces te deja mano a mano y ya te estira el equipo rival y ya te deja jugar más y no se apuran.
Ederson no sé, es un caso especial, ¿no? Es una cosa de loco la pegada que tiene.
Sí, la pegada, y Guardiola le ha dado muchos conceptos para jugar y le da muchas opciones, entonces lo aprovecha, ¿no? Pero Ter Stegen en el Barcelona debe ser hoy con los pies de lo mejor del fútbol mundial. Es otro nivel en general, ¿no? En general hay otro nivel y se trabaja desde hace muchísimo tiempo con los pies en los arqueros.
Pablo, Andrada, que...
dale, tapa. Perdón, Diego, que me metí. Andrada también le pega muy bien con la pelota.
Andrada es, yo digo siempre, para mí Andrada es de los arqueros que yo vi en el fútbol argentino, el más completo. Monetti, lo que tenía Monetti era que con los pies era mejor, hablamos de mejor por poquito, ¿no? Pero en línea general el flaco era completísimo, es completísimo. Sí. Y le pega bien y también, ¿no? No se apura, tiene tranquilidad para jugar. Para mí es un arquero de corte europeo, Andrada. Por físico, por características, es un arquero para el fútbol europeo.
Pablo, te veo en todo esto que estás diciendo, estás hablando más como técnico, los conceptos son más de técnico que de jugador, que ser técnico es tu presente, y veo, se nota que analizás mucho este tipo de cosas. A mí me gustaría saber cómo lo conocés al Mirón, porque no coincidieron en clubes, no. ¿Cómo fue que lo conociste?
A mí, primero sí, yo ya hoy pienso como entrenador, ya cuando jugaba los últimos años pensaba como entrenador y es lo que me gusta, ¿no? Jorge a mí me recomienda un amigo en común que tenemos, se llama Andrés Lilini, hoy técnico de Pumas de la UNAM de México, y bueno, yo a Andrés lo conocí en Santa Fe. Yo estaba en ese momento, en 2015, yo trabajé para ayudando al Vasco Arruarrena en Boca, desde mi casa. Yo estaba en Santa Fe, pero miraba rivales, hacía videos, ese tipo de cosas. Y un día Andrés me llama, finales de año, y me dice que me había recomendado con Jorge, que Jorge andaba buscando un asistente y que él me había recomendado, se había atrevido a recomendarme, que no sabía si había hecho bien, me dice Andrés. Y así llego a Jorge, me llama Jorge un día, yo viajaba un domingo, esto fue ponerle un miércoles, jueves, yo el domingo viajaba a Estados Unidos unos días, que yo en esa época entraba todavía porque teníamos el tema de la residencia, entonces para sostenerla teníamos que ir cada 6 meses, y cuando estoy viniendo a Buenos Aires me llama Jorge, yo me iba a la noche, llego al mediodía, nos juntamos toda esa tarde de domingo, hablamos, viajé, volví, nos volvimos a juntar, y me ofrece irme con él a Lanús. O sea, lo vi 2 veces antes de que me ofrezca juntarme con él, ¿no?
Un ciclo muy exitoso, justo tuvieron los dos juntos, y me acuerdo de 2 partidos emblemáticos, uno quisiera borrarlo de mi memoria, pero es difícil. Uno, el que le ganan a River, que dan vuelta a la serie en la semifinal de Copa Libertadores, y el otro, la final que ganás a San Lorenzo, que fue una, te diría que fue una lección de fútbol que dieron en la cancha de River, creo que fue ese partido. Sí. ¿Se tenían confianza? ¿Creían realmente cuando River iba ganando 2-0? Y yo creo que hay un penal para River que yo creo que casi no lo protestan y no lo piden tanto porque los jugadores creían que la serie estaba absolutamente definida. ¿Tenían esperanza de darlo vuelta? Cuando San mete el gol en la última jugada del primer tiempo, ¿van al entretiempo y con confianza?
Nosotros ese partido, el día de San Lorenzo fue, yo creo que fue una diferencia abismal, ¿no? Pocas veces en una final se ve esa diferencia.
Una lección de tiempo.
Por cómo jugamos, porque la verdad que nosotros habíamos llegado muy, muy bien ese partido y todo lo que habíamos hecho todo el torneo, porque durante todo el torneo arrancamos puntero y nunca perdimos la punta. Lo pudimos hacer en ese partido, ¿no? Que es por ahí siempre la duda, ¿no? Si vamos a poder sostener el nivel pese a los nervios, pese a lo que nos estamos jugando. Así que eso fue una satisfacción enorme, fue la primera de varias, por suerte. Y el día de River habíamos arrancado muy bien. Nosotros en cancha de River no habíamos jugado tan bien, habíamos jugado como un poco atados y tomando malas decisiones, y lo habíamos visto en la semana. Y cuando nos toca la revancha empezamos muy bien, y River de la nada, porque eso tiene River, que de la nada te puede hacer goles, nos hizo 2 goles, y nosotros sentíamos que el equipo estaba bien, ¿no? Obviamente la diferencia era grande, eran 3 goles que teníamos que remontar, nosotros teníamos que hacer 4 goles por el tema del gol de visitante, y está esa duda de qué va a pasar, pero sentíamos que estábamos bien. De ahí hacer 4 goles en, no sé, 25 minutos, creo que ni el más optimista lo hubiera esperado, pero sí que sentíamos que el equipo estaba bien y que estábamos jugando a buen nivel, pese a ir perdiendo 2-0 y todo. Y el gol, yo creo que la clave es que hicimos el gol en la última jugada del primer tiempo, el 2-1, y en la primera del segundo tiempo, el 2-2. Y ahí empezó otro partido. Yo creo que esos golpes a River los sintió, les costó reaccionar, les costó reacomodarse, y nosotros en ningún momento ya sacamos el pie del acelerador. O sea, ya fuimos por todo, no arriesgamos. El Flaco saca una pelota a Escoco. Impresionante, que esa nos sentenciaba prácticamente, porque cambiaba la dinámica y hubiese cambiado la cabeza. Pero eso nos hizo crecer todavía más y al final terminamos con el 4-2, que prácticamente no sufrimos con algún arresto y alguna pelota, pero que realmente en el juego en sí él estuvo parejo. A partir del 4-2 el partido ya se vuelve a emparejar, ¿no? Y River empujó porque es River, porque va al frente, porque es un equipo muy ganador. Pero creo que ya nosotros ya lo sentíamos que no se nos iba, ¿no? Ahí sí que sentíamos que no se nos iba.
Y Andrada saca una pelota también al final a Escoco, que podría haber sido, ahí podría haber definido.
Sí, saca el Flaco saca dos o tres. Hay una que se va al lado del palo, una que un rebote que le saca, creo que fue Poncio, que le pega de afuera, y cuando se ve de atrás te das cuenta que no, el Flaco no la había visto la pelota hasta último momento y la saca. Después tuvimos Bragieri que cabeceaba todo lo que caía por ahí. O sea, el partido fue muy emotivo. Yo entiendo que para nosotros, obviamente, hoy lo recordamos con una sonrisa y con alegría, pero el partido en sí fue muy emotivo y tuvo un montón de facetas.
Bueno, Lanús también tenía sus jugadores, estaba Andrada, San, Acosta. La verdad que era un equipazo también, y era un equipo que iba al frente siempre, con un muy buen estilo de juego. Pablo, después... Entiendo que Almirón se va a Arabia Saudita y vos arrancás tu camino ya. Creo que justo me acordaba el otro día, yo estaba comiendo en tu casa cuando te confirmaron que ibas a hacer, que ibas a tomar a cargo la dirección técnica de Ramón Santamarina Tandil. Así, una pregunta con respuesta cortita, porque ya se nos está acabando el tiempo. Por ahí le dejo a los chicos que te hagan alguna más. Difícil jugar el Nacional B, ¿no? Veo que este año particularmente hubo muchísimos fallos complicados que perjudicaron a muchos equipos y que por lo general beneficiaron a uno, dos o tres como mucho, ¿no?
Sí, difícil,
¿no? ¿Cómo fue
una
eso?
Categoría, es una categoría difícil, también fue un año difícil, y el hecho de que no hubiera descenso lo hizo todavía más complicado, porque muchos clubes, cuando ya, como nosotros nos pasó, dejás de pelear o no tenés esa aspiración de ascender. Nosotros íbamos cuartos a mitad de torneo y como no había aspiración de ascender, como que el club deja de esforzarse, ¿no? O sea, no sé, ya lo que tienen que invertir en la cancha no se invierte, lo que hay que comprar materiales por ahí se compran menos o no se compran, y las pelotas igual. Entonces empezás a tener problemas para entrenar, para ponerte a punto, y te volvés menos competitivo, ¿no? Y después el tema arbitral y sobre todo por tema de poder, porque ni siquiera creo que sea que alguien va y le dice tenés que cobrarme a favor, ¿no? Creo que es más el poder y el miedo de algunos hace que sea todavía más complicado, ¿no? Vas contra algunos rivales y sabés que se complica mucho ganar, ¿no? Tenés que hacer tres goles para ganar el partido, porque la cancha parece en algún momento que está inclinada, ¿no? Es decir, no entendés, pero los pequeños fallos te son siempre en contra, salís de contragolpe y te cortan para cobrarte un full a favor. Un montón de detalles que hacen que se vuelva feo el partido y al final le quitan, creo yo, prestigio al torneo.
Chicos, ¿alguna pregunta que haya quedado?
Sí, yo tengo una, Pablo. ¿Vos jugaste con Cuauhtémoc Blanco?
Sí.
¿Qué onda? Porque se lo ve adentro de la cancha. Igual te iba a preguntar de Cuauhtémoc y del Laucha Acosta, porque el Laucha vos lo ves afuera cuando le hacen una nota, parece un flaco divino, y adentro, si jugás en contra, lo querés matar.
El demonio.
Cuauhtémoc era como lo ves en la cancha, es afuera, un tipo excéntrico, de un talento bárbaro, raro, porque vos lo ves y no parece futbolista, o sea, lo ves en el vestuario y no parece futbolista, pero un talento impresionante, que entiende muchísimo, entendía, ¿no? El fútbol, los espacios, las velocidades, era un placer jugar con él. Yo jugué, él nosotros llegamos a Valladolid y él se lesiona, lo rompen jugando con la selección. Entonces, el primer año casi que no jugamos juntos y el segundo año sí, ya jugó mucho más. Y un jugador impresionante. Loco,
sí, claro.
Loco lindo. Yo tenía una gran relación, pero un jugador impresionante. Y el Laucha es distinto, el Laucha es más protestón, ¿no? El Laucha es de pelea, es peleador, él le gusta pelearse y pelea con todo el mundo. Y así como es en los partidos, por ahí afuera también, y hay que saber manejarlo, saber cuándo bajarse, cuándo bajarlo un poco a él, pero de un corazón muy noble, un tipo muy noble. Entonces, también tengo una gran relación con él, con los hermanos, con el padre, ¿no? La verdad que hemos hecho una gran relación con ellos.
Pablo, una pregunta al técnico también. Ustedes jugaron con Lanús la final en el 2017 contra Gremio. Que fue una lección de fútbol, ¿no? Acá tuvieron un jugador como Arthur, por ejemplo, sí, que era una maravilla, ¿viste? Era increíble verlo jugar ese día, sufrirlo en tu caso. Sí. Y después va a Europa y no rinde. ¿Vos crees en lo de recuperar jugadores? O sea, tráemelo que lo recupero, tráemelo que le hago levantar el nivel, que vuelva a ser lo que fue.
Sí, yo creo que... como todos tenemos un lugar donde nos sentimos cómodos y ciertos contextos donde nos sentimos cómodos, y la sensación es que Arthur llegó a un lugar donde él por ahí necesitaba otra contención y otro cariño y que le estuvieran encima, y es más frío. Pasás a ser, ya no sos Arthur la figura del campeón de la Libertadores, sino que sos Arthur el que viene a reemplazar a Xavi primero, como llegó al Barcelona, y tenés que ganarte tu lugar, y en un ambiente más frío nadie te viene a dar un abrazo, ¿no? Yo creo que se puede, que cada entrenador, por personalidad y todo, tiene algunos jugadores que puede recuperar. El jugador que va con Guardiola y no triunfa, no sé, Ibrahimovic, fue al Barcelona, no triunfó, iba con Mourinho y triunfa, pero porque son personalidades, ¿no? Cada uno necesita o se siente más cómodo, o el contexto del club hace que puedas recuperar, si querés, o en realidad lo que haces es, vos le brindás el contexto adecuado para que el jugador se desenvuelva. Yo creo que sí se puede. Creo que
Pablo, se nos acaba un poco el tiempo. Dos cosas. Primero, avisarte que nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, te regala una comida para 4 personas, que después en privado te paso las directivas. Esa, que ojalá la aproveches para cerrar un buen contrato.
Esperemos, sería lindo.
En el futuro próximo. O la otra es que yo vaya a comer de vuelta a tu casa para que ahí te llamen de algún club, claro, para nuevamente darte la mano y brindar como hicimos aquel día. Te y mando un abrazo.
18 de diciembre de 2019.
Sí, 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 fue un placer. Brindamos ahí mismo, pues te acaban de llamar para confirmarte. Te mando un abrazo grande, un placer hablar con vos, y después te paso en privado las coordenadas. Muchísimas gracias, Pablo.
Bien, muchas gracias a ustedes. Abrazo, saludos.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Dale.
Bueno, vamos. Acá estamos. Qué placer, ¿eh? Qué trayectoria, qué carrera con tantos lugares para jugar y para dirigir, ¿no? Son esas experiencias que únicas.
Tal vez sin tanta repercusión en Argentina, pero una carrera bárbara. Italia, España, Estados Unidos, ¿no? Un carrerón.
Tremendo. Tapa. Vamos a hablar un poco de Djokovic y un poco de Racing, porque si no hablamos de Racing, vos te vas a violentar. Así que ahora los dejo, porque ustedes son los dos especialistas en fútbol y en tenis. En tenis solo quiero decir que ayer perdió Báez con Tsitsipas, o como se pronuncie, Báez va a ser un carrerón, como dijo nuestro amigo Javier Fausón, que tenía razón. En ese momento no lo conocían mucho y la verdad que es una promesa que creo que va a llevar muy lejos en Argentina.
Fafa lo adelantó acá y nosotros no teníamos, al menos yo no tenía ni idea quién era Báez y él lo dijo. Así que, Fafita, felicitaciones si nos estás escuchando y bueno, seguramente esté de vacaciones en estos momentos, pero bueno, había que darle el crédito a Fafa por esto.
No solamente jugando, como persona lo he visto en un par de entrevistas, es un pibe bárbaro, muy ubicado, muy centrado, muy maduro para su edad. Así que eso también, ¿no? A los jugadores, la cabeza es todo en el tenis, ¿no? Este tipo está muy, muy bien parado.
Y ayer hizo un partidazo. Sí, no sé si lo vieron, muy parecido.
Fue relativamente temprano, a la una jugó, ¿no? No lo pude
decir. Sí, 1:05 empezó.
Arrancó, sí, tal cual.
Diego lo vio porque el partido empezó puntual.
Se iba a dormir.
Él avisó. Sí.
Muchachos, ustedes que están más empapados en el tema, caso Djokovic, opinión de cada uno, qué piensan, qué va a pasar, y después pasamos a Racing.
No sé, Negro, ¿querés arrancar vos? ¿Qué te parece?
Es un caso muy particular, yo creo que Djokovic en este caso se ha equivocado, lo han asesorado mal, en definitiva es un tipo grande y podría haber, más allá del asesoramiento, equivocado, si querés, haber tenido su propia manera de manejarse. Creo que hizo absolutamente todo mal, más allá de la postura de vacunarse o no vacunarse, cosa que va por otro carril. Creo que lo que hizo, se equivocó en la forma de, básicamente mintió en una declaración jurada en donde eso fue justamente el motivo por el cual lo echan de Australia, ¿no? No por no haberse vacunado, sino por la forma en que lo manejó y que no dijo la verdad. Me parece mal. Un número uno creo que tiene que ir por arriba de eso, porque ahora en París, si la cosa sigue así, tampoco va a poder jugar. Y bueno, no me parece. El número uno del mundo muchas veces tiene que tal vez no ser como somos nosotros, que podemos cometer esta clase de errores o tener estos comportamientos. Uno del mundo tal vez debería actuar distinto, ¿no? Más allá de su idea final.
Sí, coincido con vos. Lo que a mí me parece que cada uno es libre de tomar la determinación que quiera con su cuerpo, si te querés vacunar o no, y yo no discuto eso. Yo puedo estar de acuerdo si te vacunás o no puedo estar de acuerdo si te vacunás. Lo que yo digo es, si vos sabés que si no te vacunás no podés entrar a un país, más allá de que vos después hagas una exención médica, ¿entendés? Y que te autoricen. Pero vos sabés que positivamente iba a tener problemas, que iban a juzgarlo, y de hecho lo mandaron de vuelta a la casa. ¿Para qué lo haces? Y ahora, ¿qué va a pasar con los distintos torneos? Porque siento un precedente. A Estados Unidos hoy sin vacunas no puede entrar, por ejemplo. ¿Qué torneos va a jugar? Wimbledon habían dicho que sí, que lo dejaban, pero ¿en Roland Garros? No. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo sigue? Yo creo que se equivocó, pero bueno.
Además, en los próximos meses empiezan varios campeonatos en cemento en Estados Unidos.
Y si no tiene vacunas no puede entrar. Hoy por hoy no puede entrar.
Hoy por hoy podría entrar en Inglaterra, que Boris Johnson ha liberado todo y hoy podría jugar, pero en el resto no sé, tendrá que replantear esto. Para mí, más allá de todo, el número uno del mundo, quiera o no quiera ser ejemplo, es ejemplo.
Tiene que serlo,
aunque no tenga ganas, lo es simplemente por el hecho de la cantidad de gente que lo mira, que lo admira, y bueno, en este caso no estoy con Djokovic. Como tampoco estuvieron la gran mayoría de los jugadores, atención, Federer, Nadal, todos dieron su opinión.
El único que lo bancó es Kyrgios.
El único. Sí. Kyrgios lo bancó y él le mandó un mensaje agradeciéndole el apoyo. Obviamente, le agradeció a Girgios y con eso dijo: me bancaste vos, el resto.
Sí. Bueno. Hay alguno que otro, pero bueno, la mayoría, la gran mayoría, nada.
Una lástima, porque ahora en Serbia también va a tener que. En Serbia estuvo con COVID públicamente.
Sí, con gente, se contagiaron. O sea,
no sabés si se contagiaron por él, pero la verdad fue una imprudencia total, ¿no? Pero bueno, ya está. Vida personal es eso, ¿no?
Aquí dice, justamente le sacaba una foto ayer tomando una gaseosa, hecho inédito en los jugadores de tenis, que en los entretienen, en los descansos toman jugos, Gatorade, etcétera. Siguiendo en el plano internacional, Argentina es el segundo país en entradas pedidas para el Mundial de Qatar. ¿Sabían esto?
Sí, sí, lo leí hace unos minutos.
Así que bueno, tenemos eliminatoria sin Messi también, que me parece una decisión absolutamente correcta.
Sí, sí, sí. Sí, Diego, más, sí, sí.
Correctísimo, correctísimo. Debe estar consensuado igual, ¿no?
No, es que perdóname, llegaba a venir el PSG, ya explotaba todo. No podía. Yo hubiera dicho.
No explotó nada en el PSG todavía. Hay un kilómetro atrás del otro, toda la semana.
Apa, tenés tus 3 minutos de gloria, que es lo que nos queda para cerrar el programa.
Como siempre, me das 3 minutos, 1 minuto para
los temas. 3 minutos de gloria, no los pierdas.
Me tirás abajo de un tren.
Después tenés otros 3 minutos de música, pero tenés tus 3 minutos de gloria.
¿Qué 3 minutos? No te dan los números, 17:55. ¿Qué querés saber de Racing? Pregúntame. Racing,
incorporaciones y expectativas.
Expectativas, siempre el hincha Racing tiene fe y expectativas, pero si me preguntas a mí, usando la lógica, no estoy de acuerdo con los refuerzos que vinieron, salvo Mura, que me encanta, es un lateral que siempre me gustó, desde que jugaba en Estudiantes. Cardona no me va ni un poco. Auche tuvo ya una participación en Racing y no le fue muy bien, lo banco a muerte porque es hincha de Racing, además cumpleaños el mismo día que yo. Y después, bueno, nada, ahí estamos. Viene Insúa de Aldo Civi. Y ahora vamos por Mauro Zárate. Que están ahí las conversaciones, están 50 y 50. Pero, nada, qué sé yo. El único que quiero que vuelva, si es que vuelve, es el chileno Díaz, que ya dijo que tenía ganas de volver.
Pero Mauro Zárate, leí que tiene todo medio arreglado con Gimnasia.
Tenía, pero él no quiere la Gimnasia. Entonces está viendo a ver. Claro. Si llegan a un acuerdo con La Plata, que en Racing con Blanco no le va a ir muy bien en ese sentido.
Bueno, como todo jugador que está dudando, siempre va a querer ir a Racing, entre un equipo y otro, siempre. No, Racing siempre. No está ordenado.
Siempre Racing es prioridad. Siempre por Racing es prioridad, por supuesto. Obvio.
Yo creo, Tapa, me voy a aventurar.
¿Qué vas a aventurar?
Que Cardona le va a dar satisfacciones a Racing. Lo digo de verdad, no es irónico. Yo creo que Cardona en Racing va a funcionar.
Ojalá, Dios quiera, yo no creo, pero ojalá me equivoque, que es lo que más quiero, estar equivocado cuando se refiere a Racing.
¿Qué pensás, negro? ¿Que va a funcionar Racing para este campeonato? ¿Cómo lo ves a Racing? ¿Qué expectativa para este torneo?
Yo creo que le tengo fe a Gago, porque me gusta el fútbol que intenta mostrar. Es difícil, ¿no? Es difícil en un fútbol tan que si fallás 5 partidos te rajan, pero bueno, yo creo que tiene una idea, que lo bueno sería dejarlo trabajar. Él pidió por Cardona, o sea, él pidió, tiene que hacer cargo totalmente de Cardona, porque él lo pidió, así como no quiso, así como le ofrecieron a Guanchope y dijo que no, a Cardona lo pidió, así que bueno, por algo lo está haciendo. Yo lo que quiero es que vuelva al fútbol cuanto antes, porque tengo una abstinencia total.
Bueno, muchachos, se nos va el tiempo, son 17:57. La próxima empezamos con Racing, Tapa, te lo prometo. Próximo programa de Movida Racing. Así que bueno, esperamos que haya salido bien. Esperemos que haya salido bien el programa. No, es la primera vez que hacemos esto. Rogamos volver a la presencialidad. Así que nos despedimos y hasta el jueves que viene, 16:30 horas, y les recordamos que el sábado se repite el programa a las, Negro, vos sos el asistente en esto, a las 15:30.
Muy importante, ¿no? Por favor, los sábados es un día donde uno toma sol, donde uno descansa, donde uno está corriendo con el laburo. 15:30 horas se repite este programa por FM Cultura 97.9. Sintonícenlo, la van a pasar bien.
Un placer volver a tener este programa y compartirlo con ustedes, chicos. Buen fin de semana.
Abrazo para todos.
Chau, chau, nos vemos.